Buongiorno a tutte e a tutti. Devo parlare in spagnolo questa conferenza e traduzione in simultaneo in italiano. E muchas gracias a los organizadores Claudio Forghieri por la invitación a este importante evento en Italia, Smart City Exhibition. Es un placer participar en esta sesión consagrada a las plataformas dedicadas a la inteligencia urbana y es un honor hacer el keynote de introducción. Mis slides están en inglés y haré la presentación en español. Para hablar sobre el desafío de lo que yo llamo las Smart Cities humanas, que yo llamo en el ambiente mundial vivir en una ciudad viva, la Living City, que es mi visión sobre la Smart City, es importante identificar los desafíos que tenemos cuando se habla de la ciudad, de los ciudadanos, los territorios. Los desafíos son muy importantes porque si se ve a la escala de los 10.000 años que han pasado, que es la era de los después de la glaciación, vemos que en un espacio muy corto de tiempo hemos pasado de 2 millones de habitantes en la Tierra hasta hoy en día en que hemos desplazado los 7 millones de habitantes. En esta curva se ve cómo durante muchísimos años la humanidad estaba en un bajo nivel de concentración de partículas de CO2 y cómo en el lapso de pocos años hemos pasado los 400 partículas de concentración, que es un punto casi irreversible. La semana pasada, como saben todos, fue publicado el informe internacional del grupo de expertos contra el clima, Premio Nobel de 2007, y señalaba que el paso a más de 400 de concentración produce fenómenos irreversibles en un mundo en el cual la concentración humana ligada a su actividad le da hoy en día una connotación de peligro para la humanidad en su conjunto. Es la actividad humana la cual es a causa de esta situación. Observamos cómo en el mundo, sobre los más de 7 millones de habitantes, 10% de la población mundial vive en 35 ciudades. Lo que hemos llamado las megalópolis hace 15 años correspondía a ciudades de 12 millones de habitantes. Hoy en día, una ciudad de 12 millones de habitantes es la más pequeña megalópolis. Ciudades como Tokio, 35 millones, El Cairo, Mumbai, Lagos, Mexico City, corresponden a un fenómeno de concentración urbana sin precedentes. En estos momentos, en Europa, la tasa de urbanización es de 75%. A nivel mundial, hemos llegado al 50%. Países continentes como India, que en pocos años será la primera concentración humana mundial, más de 1.300.000.000 de personas, en el lapso de los próximos 10 años, un país como India habrá pasado a mayoría en concentración urbana. Es importante porque estamos hablando de Smart City, estamos hablando de la ciudad, darnos una dimensión, no solamente de la ciudad con sus infraestructuras, sino la ciudad como lugar de vida, como lugar de agregación de hombres y mujeres, como lugar de territorio en el cual los hombres y mujeres coexisten con respecto a sus necesidades básicas de vida. Y esta tendencia es una tendencia que es igualmente irreversible, esta concentración humana, más aún en los territorios del eje este-sur, en el que se observa un crecimiento superior al 3% en las que ya existen como megalópolis, lo que traduce una nueva situación de las ciudades con respecto a los territorios. Saskia Sassen, la socióloga argentina-estadounidense, profesora de Columbia, habla del nuevo paradigma de las ciudades globales, de la ciudad-mundo, en el que el poderío de una ciudad corresponde hoy en día a una especie de metropolización, de regionalización de políticas económicas, de políticas sociales, de políticas urbanas, de políticas de innovación, que aún tiene una cierta autonomía con respecto a los territorios. ¿Qué es lo más importante cuando hablamos de la ciudad? Que estemos hablando de las grandes metrópolis, que hablemos del sector urbano o que hablemos de sectores rurales. Lo importante, por eso hablamos de la Smart City humana, en realidad es la calidad de vida de los habitantes, la calidad de vida de los ciudadanos, la capacidad a poder estar en un sitio que no sea simplemente un sitio en el que se duerme, en el que se trabaja, sino que sea un sitio en el que se vive. Y esto cambia completamente la visión que tenemos. Entonces, de los desafíos que tenemos, el esencial y fundamental es dar respuesta a la pregunta: ¿qué calidad de vida queremos? ¿Qué calidad de vida queremos ofrecer? ¿Qué calidad de vida los ciudadanos están dispuestos a aceptar en un territorio en el cual están viviendo para compartir unas ciertas necesidades? Para poder tener una calidad de vida en un mundo territorial, en un mundo fuertemente territorializado, en un mundo fuertemente de ciudad, se necesita igualmente poseer una identidad. Es un elemento esencial, porque las ciudades no pueden verse de una manera abstracta con sus funcionalidades y sus usos. Las ciudades tienen que corresponder a una calidad de vida y a una identificación con un territorio que permita que haya una apropiación del entorno económico, social, político, religioso, cultural, que le va a dar una capacidad al ciudadano a implicarse en la vida de la ciudad. Esos son los 5 elementos que para mí, a nivel del desafío, son fundamentales. A partir de esta búsqueda de identidad, ¿qué es lo que ha cambiado en el siglo XXI? La ciudad tiene, después de la historia de su constitución como lugar de agregación territorial, 4 componentes que son siempre invariantes. La urbe, sus infraestructuras, sus calles, sus puentes, sus avenidas, sus construcciones. El civis, o sea, el ciudadano, aquel que vive en la ciudad, que está al centro del uso de esas infraestructuras. El spatium, los espacios en los cuales se producen los intercambios. El foro romano, el ágora griega, el zócalo mexicano, son los puntos de encuentro de la ciudad. Una ciudad sin espacios es una ciudad que no existe. Una ciudad con infraestructuras, sin espacios de colaboración, sin espacios de mezcla, es una ciudad inerte, es una ciudad que no respira. El espacio es el lugar de respiración de la ciudad. El cuarto elemento, la res pública, la política de las cosas, la manera como se maneja la ciudad, cómo se administra al servicio del interés general. Y en el siglo XXI, un elemento nuevo ha venido a añadirse a estos 4 elementos fundamentales, que es la revolución del mundo digital, la revolución de la ubicuidad, la revolución del Internet de los objetos, la revolución de la capacidad de comunicar con una distancia métrica que ha desaparecido porque se vuelve cero, la capacidad de agregarse en redes sociales. Pero más allá, no es la revolución numérica lo que constituye el cambio fundamental de paradigma. Lo que constituye el cambio fundamental de paradigma es lo que llamamos el ubiquitous computing, el pervasive computing, la ubicuidad, la capacidad de los hombres y de los objetos a hibridarse en una situación nueva que no hemos conocido nunca en la humanidad, en los cuales de 7 millares de habitantes que hay sobre Tierra, prácticamente hoy en día hay igual número de devices. Hoy en día hay casi 7 millares de smartphones. Y en los próximos 20, 30 años, la progresión que está dada es de tener casi 20, 30 millares de devices inteligentes, o sea, mucho más en proporción de 4 o de 5 que la población humana. Es efectivamente un paradigma nuevo que se ha creado y que cambia la situación. Entonces, cuando reflexionamos a la proyección de esos 5 elementos, la urbe, sus infraestructuras, el ciudadano al centro, el espacio público y la política de gestión y de administración, y le añadimos la parte ubicuitaria, el mallaje por la inteligencia distribuida, accesible a todos, observamos la necesidad de comprender que en un espacio territorial, que es una ciudad, es un sistema complejo, es un sistema de sistemas, es un sistema agregativo, es un sistema federativo, tenemos una gran diversidad. Por eso insisto que es fundamental para poder trabajar en una política de Smart Cities humanos, identificar lo que territorialmente permite agregarse en un espacio, coexistir y al mismo tiempo tener una identidad. Una ciudad como elemento complejo, como sistema de sistemas en el cual coexisten usos, servicios, infraestructuras al servicio del ciudadano, antes que ser inteligente, necesitamos que los ciudadanos sean inteligentes. Antes que la ciudad posea infraestructuras que autónomamente, de manera sensorial, informen de lo que está pasando, necesitamos que los ciudadanos sean partícipes de ese proceso en lo que le llamamos una ciudad sensible. Necesitamos reivindicar este aspecto de la sensible city, la ciudad sensible, la ciudad ligera, la ciudad adaptativa, la ciudad frágil, la ciudad de vida. La Torre Eiffel que hemos visto, el Arco del Triunfo, son sinónimos de identidad. El lado ubicuitario de las cosas es que en un momento como, por ejemplo, la Vuelta a Francia, se transforma en un lugar de vida, en un lugar de fiesta. El Arco del Triunfo es simplemente una pantalla de proyección de películas que dan una especie de identidad durante ese lapso. Es efímero, dura 5 horas, pero va en ese sentido. Este aspecto ubicuitario crea un espacio de agregación. Ese espacio de agregación son espacios de vida y por esta razón planteamos a nivel internacional la importancia de acordar a la ciudad más que un cociente intelectual de inteligencia, acordarle entre todo una capacidad de satisfacer las necesidades vitales. Antes que ser una ciudad algorítmica, una ciudad de simulación, una ciudad de modelos numéricos, tiene que ser una ciudad sensible, una ciudad viva, en el que la tecnología de muy alto nivel, que es lo que practicamos, tengo la suerte de venir del mundo de las ciencias de alto nivel, no sea en una posición tecnocrática, sino sea en una posición al servicio de los usos, de los servicios y de los ciudadanos. Por eso, los desafíos centrales de lo que le llamamos hoy en día la ciudad viva, la Living City, son alrededor de la ciudad de orden no solamente tecnológico. Yo diría, los aspectos tecnológicos prácticamente son efectos al servicio de lo que es fundamental. Las relaciones sociales, la política cultural y de educación, la relación con nuestro entorno y nuestro medio ambiente, la relación económica para poder existir en condiciones correctas en una ciudad y la capacidad a ser resiliente, a poder tener conciencia de la impermanencia de nuestra vida en la ciudad, a tener conciencia de la fragilidad de la ciudad. En cualquier momento, una circunstancia que se produce, natural, tecnológica, meteorológica, puede alterar completamente el ritmo de vida de todos y cada uno de nosotros, parcialmente o globalmente. Por eso, este aspecto de la resiliencia, de la fragilidad, de la impermanencia, es fundamental. Y es un aspecto que es muchas veces olvidado cuando se trabajan con paradigmas tecnocéntricos en los cuales estamos corriendo a la velocidad de la nueva moda tecnológica, a veces con objetivos o marketing o comerciales, pero que olvidan que la ciudad está al servicio de garantirle a sus ciudadanos un permanente funcionamiento, cualesquiera que sea la degradación. Por esta razón, es importante tomar en cuenta la fragilidad de lo que representa la ciudad como lugar de vida igualmente y como lugar de expresión a través del mundo. Entre 3 y 5 millones de personas durante 48 horas en la plaza de Copacabana para el nuevo año. La nueva clase media china, que hoy en día tiene capacidad de adquisición, va por centenas de miles simplemente a bañarse a la playa. Esta foto es tomada en París, en uno de los lugares más importantes al frente de la Torre Eiffel, el Palacio del Trocadero. Es muy reciente, tiene menos de 4 meses. Tensiones sociales saliendo de qué? De un partido de fútbol en el que los hinchas de Paris Saint-Germain no estaban contentos de haber perdido y la ciudad estuvo paralizada prácticamente 24 horas. Los Campos Elíseos fueron completamente bloqueados y asistimos a un espectáculo de violencia que se ve más bien a veces para los europeos en otras partes del mundo. Esto es una foto supremamente reciente. Esta foto viene de Lagos. En Lagos se llama Slave City. Lagos es una megalópolis del mundo, en un país que es Nigeria, que tiene hoy en día casi 200 millones de habitantes y dentro de 10-15 años es uno de los países que será cuarta o quinta población mundial. En una situación como esta, en el que la gente vive y se adapta a su entorno, hoy en día es en Lagos, en el África, donde se producen hoy en día los avances más importantes en lo que es comercio electrónico, por ejemplo. Porque la gente, de una manera adaptativa, ha pasado de la producción de agricultura local a directamente la moneda electrónica en los smartphones y en los sitios web. Significa esta capacidad de adaptación que hablo de resiliencia. Esta foto hubiera podido ser tomada en India en enero de este año. La mitad de India estuvo paralizada una semana por un blackout de energía, con todo lo que puede imaginarse. Pero esta foto yo la tomé simplemente en Bretaña, en Francia, en el noroeste de Francia, cuando cayó un poco más de nieve que de costumbre y hubo un blackout sobre la región bretona durante prácticamente 4 días, por problemáticas justamente de dificultad de resiliencia producida por cuchas tecnológicas, por capas tecnológicas que no corresponden hoy en día a la necesidad. No vale la pena profundizar el drama de Fukushima, que será durante cientos de años probablemente, y en el cual lo inimaginable, lo que no se podía producir, se produjo con las consecuencias funestas que todos sabemos. Y esta foto reciente, para ilustrar igualmente las repercusiones socioeconómicas, simplemente en los lugares de vida que son al servicio de los ciudadanos. Esta foto fue tomada hace 3 días, debido a la vuelta al mundo, ligada al shutdown, no sé si se ve, un chiquillo delante de un zoológico simplemente cerrado. Entonces, es importante tener en cuenta esta dimensión sistémica, esta visión sistema de sistemas, esta visión de la complejidad en el cual anteriormente el paradigma, hace 20 años, era un paradigma en verticalizado, las infraestructuras, los servicios y los usos. Hoy en día la globalización no es solamente mundial, no es solamente la ciudad que se ha vuelto global. Hemos pasado a una economía del servicio en el cual las infraestructuras de base, las redes de alimentación, de energética, de gas, de transporte, trascienden la infraestructura ella misma al servicio de la función. Cuando trabajamos hoy en día con autos eléctricos, no nos interesa el auto eléctrico en tanto que auto. Lo que nos interesa es el uso social, que es la movilidad. Y la movilidad implica una serie de objetos tecnológicos dentro de los cuales está el auto eléctrico, el auto conectado, está igualmente la bicicleta y está igualmente marchar a pie, y que las infraestructuras se colocan al servicio de esos usos. Lo interesante hoy en día con la revolución ubicuitaria es que se ha producido un movimiento que yo llamo el ciberespacio invertido, porque el ciberespacio invertido significa que los usos sociales y los servicios se encarnan en los objetos y estamos trascendiendo el objeto. No importa que tenga Samsung o que tenga iPhone, estamos virtualizando una serie de elementos para trascender los elementos mismos y llegar hacia el servicio, llegar hacia la función. Y esto es fundamental, porque cambia las relaciones que tenemos con el trabajo, no solamente el teleworking o el coworking, sino las relaciones sociales que estamos teniendo nosotros mismos con respecto a la virtualización y a la tecnología. Por esa razón, en este keynote, es importante para mí señalar que el verdadero desafío de la Smart City es la capacidad a anticipar, a evocar, a crear las condiciones de lo que yo llamo la hibridación social ubicuitaria. La revolución ubicuitaria permite trascender los objetos dándoles una capacidad de inteligencia local distribuida para justamente crear usos y servicios de hoy y de mañana. La ciudad de futuro, la ciudad inteligente no es mañana, porque estamos viviendo hoy. Lo importante es construir hoy servicios que tengan en cuenta lo que existe como infraestructura y que tengan en cuenta los nuevos servicios que se crean. Por eso la visión que podemos tener es siempre en un contexto. La visión que hay en Bolonia, ciudad europea, creo que la primera universidad en Europa se creó aquí en Bolonia en los años 1000, antes que la francesa, que fue Montpellier en 1200. Bueno, tiene una tradición, tiene un contexto. Es una ciudad industrial, Ducati, Lamborghini, tiene un contexto de vida, tiene un contexto de vida política, tiene un contexto de vida social, la es conocido en el mundo lo que ha sido la historia de las luchas de Bolonia y la situación social de diferentes categorías. Y lo que se haga en inteligencia tiene que tener en cuenta igualmente de esa historia. Vengo de otros países, estaba en Ecuador hace poco, en Colombia, hace 2 meses estaba en China. Simplemente la contextualización de la hibridación social ubicuitaria es ligada a una territorialización de la identidad. Y esto es fundamental. Por eso yo hablo de una inteligencia urbana cuya visión tecnológica y cuya apropiación tecnológica está en capacidad de seguir y de anticipar el nivel de apropiación de la identidad territorial. Por eso la ciudad no es un algoritmo. Por eso la ciudad no es un modelo matemático. Por eso la ciudad no es un modelo de planificación centralizada que puede reproducirse entre Copenhague, Bogotá, Pekín o Bolonia. Y esto es importante porque nos lleva a poder identificar la manera como podemos trascender los objetos conectados, el internet de los objetos, la movilidad, la geolocalización, la conectividad de alto nivel, no existen socialmente si no corresponden a servicios y usos de la ciudad. Por eso yo hablo esencialmente de la imperiosa necesidad de modelizar los usos y servicios prioritariamente, crear experiencias de usuarios. Pero las experiencias de usuarios no son simplemente maquetas o prototipos. Necesitamos trabajar con la tecnología al servicio de los usos sociales a cielo abierto y en un mundo real. No podemos trabajar con utopías prospectivistas de la ciudad del futuro, de la ciudad inteligente de mañana. Tenemos que simplemente proyectarnos en el futuro, y yo lo digo a menudo, la ciudad de mañana se construye hoy. Y la única realidad que tendremos es si cada uno de ustedes, ciudadanos de la ciudad donde viven, tienen una satisfacción, una calidad de vida y una identidad con el lugar en el que están. Porque esa identidad produce respeto, pero produce igualmente inclusión social. Por esto, cuando se habla de plataformas, yo me desmarco, pueden leer en mi blog lo que he escrito justamente para esta sesión, la importancia de no caer en una visión simplemente plataformista tecnológica con simplemente un Lego tecnológico que nos permita crear condiciones para que metamos usos. Pienso y reivindico a nivel mundial que lo esencial hoy en día es poder construir y modelizar los usos y servicios que tiren el aspecto ubicuitario para que se produzca el encuentro de lo que se ha sido separado artificialmente, el mundo real y el mundo digital. Persisto en diciendo que en la ciudad humana, en la narcity humana, en la ciudad viva, la ciudad realmente que está en el compromiso de avanzar con ciudadano, la tecnología tiene que estar en un trípode de inclusión social y de inteligencia urbana. Es solamente ese trípode que constituirá la capacidad a transformar nuestras ciudades. Esta ciudad era la ciudad más peligrosa del mundo hasta hace 20 años. Estuve allá hace poco. Es Medellín. Hoy en día es una ciudad de alto nivel de innovación, con metros volantes, con escuelas, con centros de salud, con bibliotecas, con cultura, con redes de alto nivel. Simplemente es esta visión de que tener no una plataforma tecnológica al servicio de plugin que permitan crear una mejor apps, sino que la ciudad misma, ella sea la plataforma, que tengamos ciudades plataformas en las cuales podamos implementar a grande escala, como ha sido el caso de Medellín. Este es el metro de Dijon en el que tuve que trabajar, patrimonio cultural, territorios ecosistémicos, inclusión de nuevas formas de producción de transporte de energía. Por eso digo que el paradigma fundamental es, a través de la inteligencia ambiente, producir el encuentro del homo numéricos con el homo sociabilis. Y solamente esta hibridación numérico-social es la que nos permitirá, efectivamente, producir con la tecnología la capacidad de manejar el Internet de objetos, el Big Data, el Long Data, la semántica y las ontologías. Yo me opongo filosóficamente, reivindicando la lógica aristotélica, a la separación del mundo real con el mundo virtual. Considero que es un error de decir vivimos en el mundo digital y del otro lado está el mundo real. No hay sino un mundo, el mundo real, el mundo que respiramos cada uno de nosotros en un entorno. La revolución digital es una revolución, es una transformación, pero no es un mundo per se. La revolución digital existe porque permite transformar el mundo, en el mundo en el que vivimos. Y esto es fundamental porque el hombre durante muchos años ha pasado por la teoría cartesiana, por el racionalismo occidental, por el pensamiento francés bastante determinista, a separar cosas que están íntimamente ligadas. Y el caso de la ciudad es muy claro, porque la ciudad no puede concebirse sin habitación, sin transporte, sin lugares de diversión, sin lugares de salud. Están íntimamente ligados. Lo que nos interesa no es tanto cada lugar separadamente, sino sus intersticios, sus puntos de colaboración, sus puntos de entrada. Por esta razón, cuando se asambla esta teoría sistémica en su conjunto, podemos, a partir de una dinámica creativa, socialmente innovadora, para retomar el término de nuestros amigos de Quito, de nuestros amigos de Medellín, de lo que se hace igualmente que he visto en otros países, la capacidad a diseñar usos y servicios que tengan la posibilidad de ser incrementales, de ser polimórficos, de ser polivalentes. No que hagan todo, sino que dejen la capacidad para que cada uno de aquellos que viven en un entorno puedan implicarse en su ciudad, produciendo efectivamente usos y servicios para mejorar la calidad de vida de la ciudad, para mejor manejar las infraestructuras a nivel profesional, para tener open government y para tener open citizen, como dice nuestro amigo Pablo Sánchez Sillón, tener digital ciudadanos, para tener espacios de hibridación, para tener espacios de inclusión. Y esto es lo que nos lleva a construir verdaderas plataformas a cielo abierto en los cuales transformamos la ciudad. Estos son ejemplos muy concretos en los que trabajo y participamos a nivel de ciudades como París, la movilidad eléctrica, el alumbrado público, pero esto no tiene sentido si no se hace dentro de un marco de creación de servicios de ciudadanos para que haya esta capacidad de integración en la vida de la ciudad, la movilidad, los servicios ciudadanos que se aplican cuando hacemos el tranvía en Jerusalén, cuando hacemos el tranvía en Cuenca, cuando hacemos el tranvía en Porto, en Birmingham. Es la misma tecnología, pero los servicios que se ofrecen son totalmente distintos. Es por esa razón que tenemos que cambiar nuestro paradigma de pensamiento, nuestro paradigma de concepción. Quien habla de movilidad, habla de seguridad. Quien habla de seguridad, habla de patrimonio. Quien habla de patrimonio, habla de territorio. Por eso, para finalizar, es importante que en esta visión de la ciudad plataforma, en la tecnología al servicio de los ciudadanos, sea guiado por esta visión sistémica. No se trata de hacer todo al mismo tiempo, se trata de tener una visión en la cual, identificando los ejes principales de la ciudad a la escala humana, territorialmente bien precisa en su contexto propio, podamos decir, en esta ciudad vamos a comenzar por la movilidad, vamos a integrar la seguridad, vamos a integrar la salud. En Río de Janeiro, cuando estamos hablando de movilidad eléctrica, los amigos de Río me dicen, pero Carlos, ¿por qué quieres colocar los carros compartidos? Porque yo era pobre hace 20 años y ahora tengo un carro y para mí el carro delante de mi casa, mío, solo, es un símbolo de ascensión social. ¿Por qué quieres que lo comparta con otros? Y lo que él quiere es que no le roben el carro, que no se lo rayen. Sí, son cosas que en París, efectivamente, los carros hoy en día prácticamente no hay más propiedad de carros porque saliendo de su casa tienes inmediatamente el punto de compartir eléctricamente. Son dos paradigmas ligados a las condiciones sociales de uso. Cuando estoy en Pekín y que atravieso la línea 1 de este a oeste, lo que le interesa a la gente no es tanto si el metro está limpio o está sucio, lo que le interesa es poder sentarse y poder disfrutar de un viaje sin que sean en situaciones completamente todo el día. El paradigma es de naturaleza distinta. Entonces, se han creado unos ciertos dispositivos, por ejemplo, en la línea 1 de Pekín, en los cuales hay pantallas que se proyectan en los túneles en modo holográfico para distraer a la gente y decirle no cojo esto ni cojo el siguiente, esta serie ya la vi, me faltó la siguiente. Son cosas que contextualizan en una vida, en una visión de plataforma, el buen vivir de lo que se trata de la ciudad. Por eso digo, la ciudad inteligente per se no existe. La carrera al cociente intelectual es una utopía. es una visión tecnocrática. El buen vivir es una realidad. La capacidad a crear plataformas a servicio de ciudadanos es una realidad. La capacidad a crear tecnología digital y ciudadanos digitales que aporten colaborativamente a la ciudad es una realidad. La capacidad que el open data, que el crowdsourcing participe en la creación de los servicios es una realidad. Pero esta realidad no es una realidad absoluta. Es una realidad propia a cada una de las ciudades y necesitamos que haya una colaboración por intercambio, por enriquecimiento mutuo a través de encuentros como este para que nos alimentamos los unos y los otros, para ser creativos localmente con una visión global. Gracias.